Buenos días. Estamos hoy con Francisco José Martínez siguiendo un poco el debate que tuvimos la semana pasada, que habíamos estado hablando del libro sobre laicismo, agnosticismo y fundamentalismo. Y hoy nos toca hablar de un libro de Francisco José Martínez que es Ontología y Política en Spinoza, Autoconstitución y Libertad, publicado en la editorial Anthropos. Y este libro sale en un momento donde se ha producido también unas jornadas de extraordinario interés en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre el tema del encuentro con el otro dentro de nosotros, nosotros dentro del otro, organizado por varias instituciones, entre otras la Universidad Autónoma de Madrid, presididas por el profesor Félix Duque, donde han participado Javier de Lucas y otros grandes especialistas, entre ellos el propio Francisco José Martínez, con una ponencia que era Verdad, Igualdad y Tolerancia en el Diálogo entre Culturas. ¿Cuál es la tesis de la ponencia?
Sí, bueno, la idea era un poco una discusión sobre, digamos, los diferentes modelos de verdad que funcionan en este diálogo, ¿no? Pero claro, hay una especie de como de cruzamiento de teorías de verdad, en el sentido siguiente, que los creyentes, por un lado, son agnósticos o relativizan la capacidad de la razón para, no tanto para transformar el mundo, que en eso están relativamente de acuerdo, en el nivel técnico, en el nivel tecnológico, incluso en el nivel científico, tanto como la capacidad de la razón para explicar el sentido de la vida, para explicar, dar valores, para, en fin, para justificar un poco la vida, ¿no? Y esa especie de escepticismo, de relativismo respecto a los poderes explicativos de la razón se ven acompañados de un fideísmo, es decir, de la idea en una verdad fuerte, una verdad fuerte, verdad basada en motivos extrarracionales, bien la fe, bien la tradición, etcétera. Entonces, esa contraposición. Al contrario, en el no creyente se produce una inversión, es decir, ese agnóstico o duda de la capacidad de literalmente de la verdad de los aspectos religiosos, ¿no? Porque él piensa que la ciencia moderna tiene un contenido, y en general toda la razón occidental, tiene un contenido ontológico, es decir, que no es una mera hipótesis de cálculo, sino que explica realmente cómo es el mundo, y entonces, digamos, hace afirmaciones ontológicas sobre el tipo de seres que se pueden admitir o no, ¿no? En ese sentido, bueno, pues pone entre paréntesis toda la cuestión de un mundo espiritual o de un mundo trascendente, de un dios personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio, sí, tiene una fe, una confianza falible, siempre falible, claro, porque aquí hay una, a veces cuando se habla de la ciencia, de la ciencia como religión, o que la misma fe es la fe del creyente que la de fe del científico, os olvidan puntos esenciales. En primer lugar, los criterios de verdad y el carácter autocorrectivo, autofalibilista que dice Habermas, ¿no? Es decir, la idea de que las apuestas científicas son apuestas conscientes, primero, de su limitación, que son siempre verdades parciales, pero no solo parciales porque agotan o acotan elementos muy concretos de la realidad, sino además porque tienen fecha de caducidad, es decir, porque son valen por ahora, pero se supone que en algún momento la ciencia pues se pondrá a sí misma en cuestión y lo que ahora es aceptado pues será aceptado también, pero como una aproximación, como válido para un determinado tipo de valores de las variables, no para otro,
es decir, digamos que es revisable.
Es revisable, es falible, es decir, siempre hay una especie de como de prudencia y de cuidado respecto a esto, mientras que la fe, como decíamos en el programa pasado, pues es una, tiene un elemento siempre de certeza y de firmeza y además de globalidad, de totalidad.
Es decir, en la ponencia tuya muy muy interesante la perspectiva que tú planteabas De decir, por empezar, digamos, por hacer un análisis genealógico. Es decir, uno de los debates más fuertes es politeísmo o monoteísmo. Yo, en la ponencia tuya, vi que te orientabas claramente hacia el politeísmo.
Sí.
Es decir, tú considerabas que de alguna forma hay, o sea, digamos, te vives en eso mucho más griego que cristiano.
Sí, claro.
Consideras que efectivamente en el mundo griego hay un tipo de pluralidad de dioses que eso permite un determinado tipo de ciudadanía más compleja, más... ¿Este sería el problema?
Sí. Sí, hombre, yo creo que la ventaja del politeísmo es que es un pluralismo. Es decir, por un lado el pluralismo y por otro lado también, digamos, la posibilidad de tener una relación irónica con los propios dioses. El monoteísmo, como su nombre indica, es un monos, es decir, es un único dios, ya hay una especie de concentración de poder y al mismo tiempo hay una especie de absolutización. Es decir, el dios... Y eso se ve cómo se va construyendo Yahvé, ¿no? Como primero un dios entre dioses y al final lo dice la Biblia, ¿no? Yahvé es un dios celoso. Es decir, es un dios que no quiere competencia. De hecho, cuando los pobres hebreos caen en el politeísmo, vuelve rápidamente el monoteísmo y lo destruye. El becerro de oro, toda la vuelta a los ídolos, es castigado de forma violenta por Yahvé y sobre todo por sus representantes. ¿No? Es decir, el dios monoteísta es un dios celoso. Incluso hasta el dios cristiano de amor, pero es un dios amoroso también, pero a cambio de yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que hay una especie como de afirmación radical de, por un lado, de monismo y por otro lado de absolutismo. O sea, ese dios se convierte en uno y además se hace todopoderoso. Con lo cual el hombre pierde libertad respecto a los dioses, a la pluralidad de dioses, y también pierde libertad en el sentido en que ya no los ve como iguales o como dentro de un orden, sino como lo otro, lo absolutamente otro, algo con lo cual es absolutamente inconmensurable. Entonces yo pienso que, claro, que el humanismo, mucho más el cosmocentrismo, pues pierde con el monoteísmo. Y entonces la recuperación, obviamente, que se hace ahora del politeísmo no es que vayamos a hacer templos paganos, ni ritos paganos, ni volver a eso, ¿no? Que por otra parte eran bastante distraídos. Sino que, hombre, que eso supone una especie de visión irónica de la propia confianza en los dioses y luego un paso de Dios a lo divino, es decir, una especie de divinización del mundo. En ese sentido, por eso es una especie de cosmocentrismo también. Hay, digamos, lo religioso, lo divino, concentrado en el monoteísmo, se diluye, se expande, digamos, en las personas y en general en la vida. Es decir, una especie como de dispersión de lo divino por el cosmos, ¿no?
Y ahí me interesa mucho que plantees la personalidad de Spinoza en ese contexto.
Claro.
Es decir, digamos, el mundo del monoteísmo, de pronto el mundo del absolutismo que va a producir la uniformización, la expulsión de judíos, la propia personalidad del propio Spinoza teniendo que marcharse. ¿Cómo se vive él? Es decir...
Hombre, Spinoza es una síntesis realmente interesante de dos nociones de naturaleza, que yo creo además que por eso Spinoza, o mejor dicho, esta dimensión ecológica de Spinoza puede ser importante, ¿no? Aquí algunos la han desarrollado, por ejemplo, curiosamente se llama igual, Luciano Spinoza, un profesor de filosofía de la naturaleza en la Universidad de Salamanca. Claro, digamos, en Spinoza confluyen dos nociones de naturaleza. Por un lado, la que viene del Renacimiento y fundamentalmente la de Giordano Bruno, es decir, la idea de un mundo animado, un cosmos plural, vivido, una especie de digamos, de vitalismo, ¿no? El mundo está animado, está vivo, ¿no? Tiene su propia autonomía, es divino en ese sentido, ¿no? No hay una distinción nada más que teórica entre la natura naturans y la natura naturata, es decir, la naturaleza como potencia creadora, germinadora, como physis, en última instancia es la noción griega de physis, ¿no? Como manantial que brota, ¿no? Y como fuente de vida, nosotros diríamos de energía continua, y al mismo tiempo la ciencia moderna. Ciencia moderna, galileana, cartesiana. Y de gente con la cual se relacionaba ahí en los Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, con Huygens. Huygens estudió péndulos, cuestiones de lentes. Es decir, que hay ahí una confluencia en Spinoza de, por un lado, el mecanicismo cartesiano y, por otro lado, el hilozoísmo o el animismo de Bruno y Telesio, Campanella y toda la tradición renacentista, ¿no? Y claro, ahí confluyen en una naturaleza sometida a leyes, ahí ese es el aspecto, digamos, mecanicista galileano, pero al mismo tiempo una naturaleza animada, una naturaleza que es naturata, pero también naturans, es decir, es producto y productor, creador y creado, es decir, esa dualidad tan, tan fuerte, sobre todo en el pensamiento judío, y a partir del pensamiento judío en el cristianismo, y en el islamismo también, ¿no? De un Dios como absolutamente trascendente al mundo, que crea al mundo como algo absolutamente separado de él, pues para Spinoza y estos autores no funciona. Es decir, hay una radical inmanencia de lo divino en el mundo. El mundo en sí mismo es divino. Es decir, es panteísta y panenteísta. Es decir, el mundo está en Dios y Dios está en el mundo. Es decir, no hay esa separación radical, ¿no?, de la idea de creación. En última instancia, el objetivo es, digamos, destruir la idea de creación con la idea de trascendencia que supone. Que a un Dios que crea un mundo y que podía no haberlo creado. Es decir, para Spinoza y ahí Bruno y toda esta línea que son necesitaristas, piensan que Dios crea necesariamente, es decir, Dios se expresa necesariamente en el mundo, que no puede no expresarse, con lo cual el mundo no es algo respecto al cual Dios se sienta libre. Es decir, es un Dios, la gran oposición entre voluntaristas e intelectualistas, es un Dios intelectualista en ese sentido, ¿no?, que está unido a sus propias leyes y que sus propias leyes le constriñen. No puede hacer cualquier cosa. O sea, no es el Dios voluntarista de Agustín, de Pablo y de Lutero, de Ockham, de Scotto.
Y después, en relación a ese tema que tú has tratado tantas veces, que tiene mucha importancia, el problema no del dualismo en el campo metafísico, sino moral. Es decir, frente a la tesis de la escisión radical entre el ser y el deber ser, frente a todas las tesis kantianas, la moral en Spinoza, ¿cómo se funda?
Claro, es un ser como poder ser, es decir, es una ética de la potencia, es decir, una ética del conatus, del despliegue, en última instancia, la recuperación de la ética griega, de la ética griega, digamos, no precristiana, es decir, la ética griega, la ética que intenta desarrollar al máximo las potencialidades de cada individuo, potencialidades de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista físico, punto de vista moral, desde el punto de vista cognoscitivo, ¿no? Es una ética de la potencia, del poder, de la afirmación de los individuos. Ahí, claro, el único punto, que es un punto importante, claro, que quizá el optimismo racionalista de estos autores les impedía ver, es, claro, la posibilidad de conflicto en un mundo plural en el cual cada uno intenta desarrollar su conatus, ¿no? Es decir, que ahí, claro, ellos parten de la tesis de que los sabios son aquellos que son capaces de, como tienen esa visión subespecie eternitatis, es decir, desde el punto de vista de la eternidad, son capaces de ver sus necesidades, las necesidades de los otros, y de acoplarse mutuamente. Pero como por desgracia sabios, no es que no haya pocos, es que no hay nadie. Es decir, que somos todos sabios en el sentido en que estamos infieri. Es decir, podemos ser sabios, pero nadie es completamente sabio. Esa es la distinción con los estoicos y con Descartes, que separan la realidad o los hombres entre los sabios y los ignorantes. Para Spinoza, todos somos ignorantes, todos nacemos ignorantes, todos podemos ser sabios, todos nos vamos desarrollando, pero nunca llegamos a término. Es decir, que en última instancia nunca llegamos a ser sabios absolutos. Y por eso, ese es el punto. Y por eso la necesidad del Estado. Claro, el Estado...
Eso te iba a decir. ¿Y ahí cómo queda fundado el
punto
Estado?
Es esencial. El Estado es esencial porque, claro, en una sociedad de hombres sabios y libres, ya no habría sociedad y no sería necesario el Estado. Porque el Estado, aun el democrático, significa coacción. Significa, digamos, monopolio del poder. Y Spinoza, que al fin y al cabo vivía en Europa, a mediados del siglo XVII, la guerra de religiones, eran conscientes de que el Estado tenía que ser un campo neutral que impusiera la paz religiosa. Es decir, que impusiera la tolerancia respecto a los aspectos, digamos, internos de la religión, pero al mismo tiempo impidiera la... Es decir, que cada uno utilizara su religión para saltarse la ley. En ese sentido, la tolerancia Spinoza es una tolerancia limitada. Es una tolerancia completa en el pensamiento, nadie puede imponer a otro lo que piense, completa en la expresión del pensamiento, en ese sentido más avanzado que el propio Kant, porque Kant dice, incluso la expresión tiene que estar limitada y respetar las leyes y todo esto, y en lo que la tolerancia Spinoza no llega es a la acción. Es decir, que basándose en la libertad de conciencia, en aspectos religiosos o éticos, cada uno pueda hacer lo que quiera. Es decir, pueda dispensarse a sí mismo de respecto a las leyes. No, claro, porque él dice que las leyes, incluso tanto más, cuanto más democráticas sean, pero incluso las monárquicas, son productos de una especie de cuasi-racionalidad que obligan a todo el mundo a cumplir. Y ese valor, hay que tener en cuenta que Spinoza es discípulo directo, está en contacto directo con Hobbes, es decir, con los creadores del Estado moderno. El valor esencial del Estado moderno es la seguridad. Es decir, que el Estado moderno tiene que asegurar la seguridad de los individuos, tiene que asegurar la paz civil en un marco que acababa de salir, estaba saliendo de las guerras religiosas. Y por eso la tolerancia tiene su límite en las acciones. Las acciones tienen que ajustarse a la ley. No, en cambio, es absolutamente libre en el pensamiento, obviamente, incluso, y esa es su novedad, en la expresión del pensamiento. El Tratado Teológico Político, uno de los objetivos fundamentales es convencer a los gobiernos de que la libertad de expresión, en lugar de debilitar al poder, lo fortalece, porque permite, digamos, la libre discusión y llegar a leyes más racionales que si las impone uno solo, ¿no? En ese sentido es dialógico. En ese sentido también yo he escrito en algún sitio que es una especie de razón dialogante que antecede un poco a Habermas cuando se plantea la famosa discusión esta que se hacía, que decían, mientras el Senado discute, Sagunto cae. Y Spinoza dice, sí, es verdad que el diálogo puede retrasar la decisión y puede ser peligroso, pero eso siempre será preferible a que uno solo imponga su razón a los demás. Es decir, hay una especie de insistencia en el aspecto democrático del Estado. Pero incluso aunque el Estado no sea democrático, tiene que ser obedecido, porque si no, la disolución del Estado es lo más grave que puede suceder, ¿no? A la sociedad que se disgrega.
Hay un punto que me pareció, volviendo a la ponencia, que fue de gran interés, y era no solo la diferencia entre el mundo helénico y el mundo politeísta, el mundo monoteísta, sino por el momento que hiciste la referencia al discurso de Ratzinger en Ratisbona, el problema del Islam y el problema de la teoría de la doble verdad.
Sí, eso es un tema...
Porque tú ahí hubo un momento en la ponencia, quizás se te escapó dicho así, bueno, eso les hizo pervivir más, o... Es decir, ¿tú cómo ves la evolución en ese sentido del Islam,
claro,
en relación al cristianismo, en relación a este punto?
Bueno, el discurso... Bueno, en primer lugar, hay que felicitarse, a pesar de las últimas decisiones en dirección a prohibir a John Sobrino, etcétera, etcétera, pero hay que felicitarse de tener un papa con el cual se puede dialogar. Aunque hay que tener en cuenta que el discurso de Ratisbona es enormemente tramposo. Es decir, porque ahí el discurso de Ratisbona, lo fundamental es lo siguiente... El Dios cristiano es el Dios, es el Logos, es el Dios, es el Logos helénico. Dios es razón. Frente a eso, dice, hay un Dios voluntarista, dice que hay en algunas versiones cristianas. Por ejemplo, él cita a Scotto, podía haber citado a Pablo y Agustín, pero como esos son más ortodoxos, ahí no. Dice, Scotto, y ese voluntarismo nominalista es lo que a través de Lutero se impone en el protestantismo. Pero ese no es nuestro cristianismo. Nuestro Dios es un Dios logos. Y entonces ahí está la referencia al famoso paleólogo ese, que todos lo conocimos a través de ahí, ¿no? Manuel II paleólogo, que hablando con el persa, le dice: la diferencia fundamental entre nosotros y el Islam es que vosotros tenéis un punto fundamental de basar el proselitismo en la violencia, mientras que nosotros basamos el proselitismo en la razón. También un engaño y una trampa, porque olvida no solo el colonialismo y el neocolonialismo, sino las cruzadas, todos los pogroms que se hicieron contra los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la apuesta ahí es claramente racionalista. Él habla en la Universidad de Ratisbona, Santiago Universidad, y dice: Dios es razón. Ahora bien, claro, esa razón, luego, cuando había hablado hace unos años antes en Lugano con Fe, Verdad y Tolerancia, esa razón de Dios es una razón que no tiene nada que ver con la razón griega, porque es una razón basada en una fe, y en ese sentido él es tan fideísta como lo que combate. La única diferencia, digamos, es que ahí admitía que el rechazo del proselitismo violento, cosa, digamos, que ha tenido la Iglesia Católica y las protestantes hasta hace nada, es decir, suponiendo que hayan acabado del todo, pero bueno, en principio hasta hace muy poco, porque todo el colonialismo se hizo desde un punto de vista violento, obviamente, y había una dimensión también de cristianización, no solo de educación o de digamos control económico, sino también de cristianización, de fundamentación del colonialismo por la expansión de la religión cristiana, ¿no? Y eso no solo en el siglo XV y XVI con Portugal y España, también en el siglo XIX, ¿no? Con los franceses, con los ingleses, con los españoles, los alemanes, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que el discurso de Ratisbona es un discurso tramposo que secciona la parte voluntarista, que para mí es la esencial, del Dios cristiano. Es decir, justamente el que se escapa a la razón. Ahí él pone el acento en Dios como logos. Dios es logos, pero no pone entre paréntesis la fe en Dios, pone entre paréntesis el aspecto de la tradición, que son los elementos fundamentales, no solo del cristianismo.
Pero de cara a lo del tema del fundamentalismo, de cara al tema de la violencia, a mí me parece que la diferencia estriba en que la posición de Ratzinger en el debate con Habermas y en otras es que él insiste mucho en que los parlamentos, la democracia, etcétera, pueden llegar a determinar determinadas leyes. Pero estas leyes pueden afectar a la naturaleza humana, a lo que él entiende por naturaleza humana. Y entonces ahí es donde él dice, en la medida que actúen así los parlamentos, al ir en contra de lo que tienen que ser la naturaleza humana, evidentemente conducen a una situación de monstruosidad o de totalitarismo, todos los adjetivos que se quieran poner. Entonces, a partir de ahí, él quiere reivindicar que hay un contenido prepolítico anterior.
Claro, un derecho natural.
Un derecho natural, en el fondo, claro, es una reivindicación del derecho natural. Pero donde estaría la diferencia política, yo creo que es en lo siguiente. Él puede reivindicar ese derecho natural y puede llamar a los que le siguen en esa posición, a lo que él considera que deben hacer los políticos católicos, a modificar las leyes de ese parlamento, pero para eso tienen que tener mayorías electorales. Pongamos por caso, en España, pues bueno, muy bien, si usted considera que va contra la naturaleza humana el matrimonio homosexual, usted tiene que conseguir que un partido tenga mayoría y cambie eso. Mientras que en el caso del fundamentalismo islámico, es que ya directamente, en la medida que haya parlamento, que habría que discutir mucho si hay parlamento en el sentido occidental de pluralidad de partidos, pero por ejemplo vemos en el caso de Irán, tienen que someterse los dictados a los sacerdotes.
Sí, a la ley islámica.
A la ley islámica. Claro, no es ya que usted pueda pedir que alguien en la plaza pública defienda sus criterios yurnaturalistas, obtenga una mayoría, modifique las leyes que usted considere perniciosas o impida que haya leyes que usted considere perniciosas. Es que directamente esa ley se tiene que someter a otra ley que dictamina el texto religioso, el texto sagrado.
Es que ahí no ha habido una separación entre Estado y, y Iglesia, como sucede en Occidente. Claro, ese es un punto fundamental, porque para ellos el príncipe de los creyentes es tiene una dimensión política y una dimensión religiosa. Es decir, claro, en ese sentido están, y eso es lo que decía yo antes con el legado griego, ¿no? Los islamistas en el siglo XV, vamos, incluso transmitieron el legado griego, pero sin contaminarse, al menos en el nivel religioso. Mientras que, gracias a Tomás de Aquino y a otros grandes filósofos y teólogos, a partir del siglo XIII, fundamentalmente los que metieron el aristotelismo, introdujeron un elemento disolvente, y prueba de eso es que ya en el 1200 no sé cuánto, condenaron 90 y tantas tesis aristotélicas, la Universidad de París, la Iglesia, precisamente por el naturalismo. Entonces, claro, al introducir un elemento disolvente del naturalismo de cuño aristotélico, se puso, digamos, una especie de bomba de relojería que poco a poco iría introduciendo distorsiones dentro. O sea, esa laicidad, ese naturalismo dentro de la religión, al final acaba con ella. Los islamistas y los judíos han sido más listos al mantener un Dios absolutamente voluntarista, separado, que no se contamina con el hombre y con la razón, y por eso lo mantienen mejor. El cristianismo ha sido demasiado racionalista. Bueno. Y eso lo ha llevado a la tumba, al menos a nivel teórico.
Bueno, pues después de tesis tan audaz como polémica, terminamos aquí el debate con Francisco José Martínez, recomendando su libro Autoconstitución y Libertad, Ontología y Política en Espinosa, publicado recientemente por Anthropos. Nada más y muchas gracias.
Gracias.